Bienvenidos, muchachos y muchachas, a un nuevo episodio de Tercer Mundistas Podcast.
Señores y señores, un nuevo episodio de Tercer Mundistas Podcast. Mi nombre es Lucas, el boxeador retirado, lauriente.
El mío es Víctor, el colibrí Medina.
¿El colibrí? ¿Por qué colibrí?
No me gusta, es un pájaro muy me parece como de otro planeta.
Es muy bonito el colibrí.
Y es como muy raro.
Sí, y tiene como una especie de mística medio espiritual, ¿viste?
Claro, porque es que se mueve muy rápido.
Sí, y dicen que si se murió alguien y después ves un colibrí, tipo, es que es esa persona, tu ser querido que se murió, que te está visitando.
Sí, y que, abuela, mírala ahora. Y mi abuela...
Esa... Cagándote arriba de la cabeza.
Hay esas creencias locas. Cuando yo era pequeño así, es como en mi urbanización, porque no sé si es una creencia general ni siquiera de la ciudad, era si aparecía un búho o una lechuza, es que había alguien embarazado alrededor.
Ah, no, esa acá por lo menos no la tengo.
Bueno, en la urbanización, cuando yo era pequeño, es que ya que aparezca un búho es raro.
Sí, de hecho, creo que en mi vida vi un búho.
Yo tuve un amigo que tenía un búho de mascota.
¿Y?
Nada, ¿qué onda? Tenía un búho. En la casa un búho.
Pero no interactúa con uno un búho, ¿no?
No, es un pájaro. Es que los pájaros andan muy en la de ellos. Es que los pájaros ya es cruel tenerlos de mascota porque ellos vuelan.
Sí, 100%. ¿Y que él lo tenía en una jaula así todo el día?
Lo tenían en la jaula en la noche y en el día lo tenían afuera.
Suelto.
Ajá.
¿Y no se iba la mierda del búho? Es
que creo que no abrían las ventanas. Pero yo a veces estaba en la casa de él y veía el búho por ahí.
Mira, qué divertido. O sea, no, porque está mal, pero lo que sí vi en Estados Unidos es... Tenés que tener medio un permiso, pero puedes tener lechuzas. Y hay unas lechuzas así que son tipo corte perrito, te piden caricias...
Es que las lechuzas son lindas, pero es igual que el colibrí, es un animal muy místico.
Re místico. La lechuza, bueno, da muy Harry Potter.
Y eso que puedas girar la cabeza de la forma en que la gira es bien loco.
Sí, boludo. Son bichos re mágicos, boludo.
Y usted sabe que en la naturaleza ellos son como bien malditos. O sea, ellos son un depredador grande, o sea, fuerte.
Sí, se comen tipo ratones, se
conejos,
comen unos chovis.
Culebras.
¿En serio?
Sí, el búho es de armas tomar. Que por cierto, hay una película muy... A mí me gusta mucho, de búhos.
¿Cuál?
Creo que se llama Owls. Se llama creo que búhos.
¿Y qué es así, animada?
Sí, es animada y son como búhos guerreros. A mí me gustó bastante.
A ver...
O sea, no me pareció increíble.
Gahul, ¿puede ser?
Puede ser.
Gahul, la leyenda.
Como con unas armaduras.
De los guardianes.
Sí, exactamente, esa es.
Sí.
Es divertida.
¿Está buena?
Sí, es divertida. ¿Qué otro animal místico hay que usted diga, este animal sabe algo?
Y las serpientes, guacho.
Ah, pero pues esa serpiente viene hasta de la Biblia.
Sí, las serpientes son unos bichos raros, boludo.
Ella viene de la Biblia.
O sea, aparte se ven malos. Para vos, ¿qué animal, si hablaran, ¿qué animales serían los más caras de verga?
Tipo, los gatos.
¿Los gatos?
Los gatos domésticos. Los gatos domésticos son, Lucas, malos. Yo un día leí que es de los pocos animales... que mata por placer, porque como son domésticos, ellos no necesitan cazar.
Claro, y te matan un chovi porque sí.
Porque por instinto. A mí me parece que los gatos son malos.
Los gatos serían unos caras de verga. Sí. Para mí...
Los poodles.
Los caniches, decís, sí, vos. Los, claro. Los que son acá, los caniches también.
Sí, son los desgraciados.
Sí. Sí, los rinocerontes, mal. Pero el rinoceronte es el animal más peligroso del mundo, de hecho.
Yo creo el hipopótamo, ¿no era?
Ah, el hipopótamo, tenés razón.
Yo sí iba a decir, me estaba acusando a los pobres rinocerontes. Yo creo que el rinoceronte, bueno, Y dicen ya,
no,
dejen de compararnos con el hipopótamo.
¿Cuánta gente matan los rinocerontes?
No, el rinoceronte al año. Bueno. Yo confío en mi amigo el rinoceronte.
Ah, mira, no, los rinocerontes no están.
No, los rapicas son los hipopótamos. Esos son los
rapicas. Los hipopótamos. Mira, ¿querés que te lea los 10 animales que más gente matan?
Sí, sí. Creo
el, yo puedo el mosquito
el, iba a decir, es el primero.
El número
es
uno.
Es una sarna el mosquito. Es un desgraciado.
Sí, sí. Muy malos. 725.000 muertes al año. Que entre las que se incluyen la malaria, el dengue, la fiebre amarilla o el Zika, que vos tuviste creo que todas menos malaria.
La fiebre amarilla tampoco.
La fiebre amarilla tampoco. La serpiente, que mata 50.000. El perro, 25.000. La mosca tsetse, que eso es una banda acá. La mosca tsetse.
Los mata de despecho. Cuando pone, te quiero comer la boca.
Comer la boca. De despecho, yo romperé tus fotos.
Se muere la gente de despecho.
La mosca, la chinche asesina.
Ese es que, ¿cuál es el chinche?
No sé, mira, recibe esta dominación por la frialdad con la que mata a sus víctimas, a las que inyecta enzimas paralizantes presentes en su saliva. Su picadura es muy dolorosa y es transmisora del mal de Chagas. El mal chinche, de Chagas.
Ya sé cuál es la chinche. Ok, ya sé cuál es el chinche. Le decían pito, en donde vivía yo.
Poronga, le decían.
No, no, de verdad, le decían pito.
No, no, te creo. Mal de Chagas hubo allá, porque acá hay mal de Chagas, creo, todavía.
Conchale, yo la verdad no tengo esa información, pero siendo Venezuela y conociendo el sistema de salud del chavismo, diría que sí.
Sí, sí, sí. Acá tipo la transmite un insecto que es la vinchuca. Y acá hay mucho en, no sé, lugares donde las casas son de barro.
Pues la vinchuca es el mismo chinche.
Y será, ¿no?
Sí, sí. Aquí acabo de buscar. Y allá le dicen pito o le dicen, se me olvidó, ¿cómo le dicen en Caracas?
Mira,
chinche en Venezuela. ¿Cómo es que le dicen?
Y el caracol de agua dulce mata 10.000 personas al año. ¡Un caracol!
¿Por qué?
¡Ah! El hipopótamo está décimo. 50 personas al año mata.
¡Ah! No es nada.
No es nada, boludo. El cocodrilo mata más. Mira, 1.000.
Y seguro de las 1.900 en Florida.
Australia está diciendo. Ah. Que es donde más gente mata. La mayoría en las aguas saladas de Australia.
¿Usted ha leído lo de los canguros y Uruguay?
Sí, que hay más canguros en el mundo que
uruguayos.
Que uruguayos, que si los canguros se organizan. Cada uruguayo tendría que pelear creo que con 6 canguros.
Imagínate, no, le queda muy difícil.
No tenés chance, ya con un solo canguro es muy difícil.
O sea, póngale que habrá uruguayos muy capacitados que puedan ellos solos contra 4. Pero un canguro agarra a 3 viejitos uruguayos y los destruye.
Los mata. Yo creo que yo contra un canguro... Ni siquiera te digo contra un canguro más alto. Contra un canguro de mi altura, me mata, me caga piña.
Sí, yo tampoco le pongo canguro.
Yo creo que vos tenés un poco más de chances.
No, porque es que los canguros... Pero un canguro de mi tamaño ya es un canguro inmenso.
Sí, eso sí, eso sí. Pero pensá que la mayoría de los canguros son más bajitos que vos. A ver, pará. Altura
no,
promedio de un
canguro. No, los canguros son grandes, Lucas.
¿Cuánto mide un canguro?
Yo no me pudiera dar contra un canguro.
Un metro y medio.
Ah, no, se le puede.
Y 85 kilos, o sea, está...
Está gordo, pero yo creo que... yo creo que de metro y medio me le puedo medir. Un canguro, eso sí, voy a salir muy lastimado.
Sí, sí, o sea, ahora, va si a correr sangre. Arma,
si me dan que si un tubo o un martillo, le puedo.
Sí, obvio, bueno, pero así
Bueno, pero si atacan a Uruguay, los uruguayos no van a decir y que no voy a pelear a mano limpia, no, los uruguayos se defienden.
Fair play.
Vamos a pelear de caballo, no, los uruguayos se van a defender, que si con un tubo.
Qué gran video ese, ¿eh? ¿Sabes de cuál te digo, no? El que un canguro, ¿no viste ese video? El que un canguro agarra a un perro, tipo, lo empieza a ahorcar.
Ay,
y el
sí,
dueño...
Se mete... Es buenísimo.
¿Cómo? Que lo agarra, le mete una ñapi y el canguro se queda como diciendo, no estaba esperando eso.
Claro, pero me gustó demasiado porque el tipo dijo, le gustó, con que le gustó con mi perrito, me fascinó.
Sí, sí, es un gran, gran video,
bro. Me fascinó porque en la naturaleza hizo lo que debía hacer. El tipo fue y le metió una mano al canguro.
Y aparte, el canguro, muy hijo de puta, te estás metiendo con un perrito. Con un
A su
perrito que
perro
ni
no le
siquiera se
importa.
paran. Le chupa tres huevos, es un canguro, está claro.
Sí.
Pero,
Los canguros se
¿cuál
quieren
fue?
robar Uruguay.
100%. ¿Cuál fue el animal más exótico que viste?
Vi en persona. Bueno, yo fui a Busch Garden. Eso es un parque de montañas rusas en Tampa.
Ajá.
Y hay un safari. Creo que el que más me impresionó fue los rinocerontes, los tigres de Bengala.
¿Y esos qué onda? ¿Cómo son?
Es que los tres que le voy a mencionar, el tercero que iba a decir era las hienas. Uno no se imagina lo grandes que son hasta que los ve.
Las hienas.
No, el rinoceronte,
Va.
Lucas, es como un autobús. O sea, es como un autobús pequeño, es una cosa inmensa. O sea, no es como un televisor grande, no, es como una camioneta 4x4.
¿En
Y
serio?
las hienas son como un Twingo. No, en
Mentira.
serio, son gigantes. Yo las vi y además sí se ríen.
¿Ah, sí? ¿Se cagan de
Sí,
risa?
decía, este animal, pero creo que no se están riendo, lo que pasa es que el río parece que se rieran. Pero ese animal da miedo porque son inmensas y están todas sucias y los dientes medios. Es como un animal que usted dice, este tipo anda en algo raro.
Sí. De hecho, bueno, por algo son las malas del Rey León.
Sí, y el bueno, aunque el malo del Rey León al final era
Sí.
Scar, que las engañó también.
Sí. Bueno, pero en primera instancia son como las
Increíble la
malas.
escena, increíble la escena cuando le tiran a Scar a las hienas, ¿no?
En el final.
Sí. Ojo, y
Yo
es.
nunca la vi de corrido, el Rey León. Tipo, todas estas escenas que vos me decís, o sea, conozco el argumento porque es el Rey León y conozco esta escena porque es la escena que cae y que, bueno, lo hacen poronga. Pero nunca la vi así de corrido.
No,
No,
perdón.
¿sabes qué no?
No es
Ya lo hemos
que.
hablado de esto.
No.
Sí, Víctor, sí, lo conté mil veces.
Lo habrá hablado con su terapista, pero porque esto es grave.
¿Qué, no haber visto el Rey León? Sí, yo sé,
De
mucha gente me lo
corrido.
dice.
De hecho, cuando usted estudia guión, es de los ejemplos más perfectos porque es el viaje del héroe más lineal y claro. O sea, es donde usted puede
Sí.
ver a Simba pasa, y usted ve los actos así, perfecto. Y que este es el primer acto, el segundo, el tercer acto. Se ven claritos. El Rey León, para los estudiantes de guiones, como la guía básica.
Nosotros vimos el camino. Yo tenía un profesor de literatura en el secundario que era muy piola, muy copado. Se llamaba Lucas, no por nada. Y con él vimos El Camino del Héroe. Nos hizo leer El Hobbit. Nos hizo leer.
Ah, es buena.
O sea, es buena. Y estudiamos todo el Camino del Héroe. Me acuerdo, estábamos. Fue, creo que posta, una de las pocas veces que vi a todo un curso decir, como, che, qué bueno esto que estamos viendo. Tipo, estábamos todos re contentos, leyendo y estudiando. Tipo, aparte nos hizo leer El Hobbit, que es así, guacho, es un libro
No,
largo.
el Hobbit es un libro pequeño, Lucas.
No, El Hobbit. ¿Cuántas páginas tiene El Hobbit?
No, el Hobbit
No, son 288, bueno, pero es mucho.
pequeño.
288
Es que los
es.
imprimieron muy grandes.
Bueno, en mi cabeza era mucho.
Claro, en su cabeza de
288.
niño decía, Dios mío, y yo con esto voy a la NASA.
Sí.
Ah, pero. ¿Sabe que yo pensaba eso? Que cuando yo estudié al menos, me daban libros que no me, ¿cómo se llama? Me impulsaban a leer, no me motivaban. Y yo creo que yo hubiese tenido un mejor hábito de lectura si me hubiesen dado libros que me interesaran. Me dan unos libros muy clásicos que a mí no me importaban.
¿Y cuáles, por ejemplo?
Por lo menos yo leí que si me acuerdo, y que el túnel de Coelho, que si a los 11 años.
Le hicieron leer Coelho a los 11 años. ¡Qué
Y el.
embole,
No,
boludo!
Coelho no, esa es de. Perdón, el túnel es del el violador, el
Neruda.
chileno, Neruda, eso.
Neruda. Sí.
Ajá. El túnel de Neruda, que es hiper dark, hiper oscuro, hiper fuerte, y yo a los 11 años y que no estoy entendiendo bien la obsesión de este tipo por esta tipa.
No, y aparte, yo, me parecía raro que les hayan dado a leer Coelho.
No,
Coelho
no, 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 era Neruda.
Coelho no es como muy de madre leer Coelho.
Pero a mí me lo daban en la universidad. Yo tenía una materia que se llamaba como algo de empresas.
Administración de empresas, ¿no sería?
Algo así. Y el tipo Eric que tienen que leer El monje que vendió su Ferrari. Y yo que no voy a leer eso. Y me daban que sí, el caballero de la armadura oxidada. Yo que no quiero leer esta porquería.
Y aparte, ¿qué tiene que ver con empresas esto? ¿Qué?
De verdad no lo sé. No sé ni yo cómo probé.
Yo creo que a veces los profesores te dan cosas para leer por una cuestión de, no sé, vamos a mantenerlos ocupados con algo. Porque hay cosas que no tienen sentido que te hagan leer.
Claro.
No, no, nunca te, bueno, esto que me estás diciendo vos. ¿Para qué me hace leer Coelho? ¿Qué tiene que ver con la empresa?
¿O por qué leer Neruda a los 11 años? A mí me hubiesen dado Harry Potter a los 11 años y me divertía millones de veces más.
Olvídate. Bueno, el Hobbit a mí me divirtió.
O me hubiesen dado un Sherlock Holmes.
Claro. Bueno, pero eso depende también del profesor. Este pibe era muy joven. Yo me acuerdo que el chabón tenía, no sé, 24 años en ese momento y nosotros teníamos 15.
Ah, claro.
Entonces era como... De hecho, el chaboncito tocaba en una banda de rock. Era como...
Ay, no, era el era profesor como... cool.
Era muy cool el chabón, era Jack Black. Era cool, pero para ser profesor, porque de hecho el tipo era medio nerd. Me acuerdo que un día cayó con un sable de Star Wars, ¿viste?
Ah, era el mejor profesor de la Tierra.
Nosotros lo amábamos. Había un par que eran como las populares del curso que decían, ay, ¿quién es este idiota? Y es como, bueno, ustedes no saben nada. Taradas. Aguante, Lucas.
De verdad, yo odio a los populares.
¿Por qué?
Por esa actitud es que el tipo está intentando hacer que la clase sea lo más llevadera posible y usted está con, ay, es que no era suficientemente cool. Cállese la boca.
Claro, y aparte como, está trabajando, ¿entendés? Ajá. Está trabajando. El otro día, bueno, viste que te dije que fui a ver el recital este de Trap.
Ajá.
El de Dylan, bueno, un chaboncito que abrió el show, que se lo notaba muy trash al chabón, muy trash. De hecho, ya toda la movida era como medio trash. Si bien era un recital en el hipódromo, que es un lugar súper cheto y qué sé yo. Y en un momento, obviamente, era todo en burbujas, ¿no? Uh-huh. O sea, cada uno tenía que estar en su burbuja, qué sé yo. Y en un momento medio que se descontrolan un par y se mandan todos como a hacer poco adelante. Y uno de seguridad tipo fue y les dijo, chicos, no. Y los movió, y encima los movió súper tranquilo. Y el chabón desde arriba, trátamelo bien al pibe, la concha de tu madre, hijo de puta. Tipo, y en un momento el chabón tiró una botella de agua para arriba y le pegó una piba en el ojo, ¿viste?
Trapero.
Sí, el trapero. Y después, en su último tema, se puso a gritarle en la cara al de seguridad que estaba acá, tipo mirando ahí, vigilando todo, y el chabón cantándole acá los gritos. Y es como, está trabajando.
Y
chabón,
además, está trabajando para cuidarlo a él.
Para cuidarte a vos y a tu público.
Ajá.
Tarado, pero no, pero estos no fueron ni Dylan ni Muere Joven, que eran los el main event. Ellos nada que ver, todo lo contrario. El pibe que abrió, tipo, me acuerdo que nosotros lo estábamos mirando como diciendo, flaco, bajate del pony.
¿Sabe qué me gusta a mí de todo este asunto? Bueno, creo que partió con el... Se me olvidó lo de las mujeres del acoso de Harvey Weinstein. ¿Cómo es que se llamaba eso?
El Me Too.
Ajá, el Me Too, y luego vino con todo. Me gusta demasiado todo este movimiento de quitar del podio al rockstar, porque me parecen que eran tan imbéciles. O sea, yo Axl Rose, aunque Guns N' Roses me gusta,
sí.
Axl Rose me parece un imbécil.
Muy mala onda el chabón. Esta actitud de yo soy el más viola.
Llego tres horas tarde a un concierto y que maldito... La gente le pagó una entrada para verlo a usted. La gente tiene ocupaciones, contrató niñeras, tienen transporte. O sea, hay miles de personas que se organizaron para que usted esté 3 horas jugando más al PlayStation.
Sí.
Porque es un rockstar.
Lo que sí, un o, me, un idiota, o mismo los que caen súper drogados al show y ni siquiera pueden cantar ni tocar. Es como, dale, tarado, es tu trabajo, ¿entendés? Sí. La gente pagó, está pagando un servicio. El servicio que vos tenés que dar tiene que estar bien. O sea, si yo contrato un plomero, cae 3 horas tarde, todo drogado, y no me hace bien las cosas, me voy a enojar también, ¿entendés? Lo mismo aplica para vos, imbécil.
Sí. Yo me acuerdo una vez que Luis Miguel hizo un concierto, el video se hizo viral, borrachísimo, y ni se le entendía ni nada, y como mucha gente justificándole que es Luis Miguel, es una estrella. No importa.
No importa.
Es, o sea, yo entiendo que todo el mundo puede tener su maldito, pero es su trabajo, y además usted ya es una estrella, y además no es que Luis Miguel se iba a hacer $3,000 con ese concierto.
No,
se estaba haciendo como $200,000 por concierto, si no es más.
Si no es más, si no es más. Porque nosotros, uno piensa por ahí, trata de hacer las cuentas, ¿no? Poner, no sé, Luis Miguel cobra $70 la entrada y hay 10.000 personas, bueno, son $700,000, descontá gastos. Esa gente generalmente tiene seguros.
Sí.
Tiene seguros que por más que venda todas las entradas o venda 5, el chabón por ahí se lleva $1,000,000 en una tirada de conciertos. Entonces, hacé bien tu trabajo, sí, tarado. Sí, sí. ¿Qué me importa que seas Luis Miguel?
Yo todo eso de la personalidad de como soy rockstar y famoso, puedo hacer lo que me dé la gana, desde niño lo he odiado, desde niño.
Sí, sí, boludo. Re. Encima Axl Rose, el caso puntual de él, tenía mucho esta costumbre de bajarse del escenario y cagarse a trompadas con el público.
Es que estaba loco, loco.
Loco, boludo. No sé si eran las drogas o qué.
A veces no se presentaba.
Otro que hacía mucho eso acá, Charlie García, era muy de hacer eso.
Justin Bieber era así.
Justin Bieber, acá lo declararon persona no grata porque no hizo...
Es que se lo merece. Show.
Tipo, la noche anterior salió, de hecho salió a un boliche que queda a 2 cuadras de acá. Un boliche horrible encima. Salió ahí, se la pegó fuerte y al otro día tipo tenía el segundo show en el estadio de River. El estadio de River, 65.000 personas, agotado, obvio. Y el chabón tipo salió al escenario y dijo, anoche comí algo que me cayó mal, perdón. Y se fue. Y no hizo el show.
Y devolvieron. No, y ese productor va a la quiebra de una.
Y sí, amigo, claro. Claramente. Y creo que también lo habían declarado persona no grata porque no sé. ¿Cuál fue la onda? ¿Justin Bieber fue el que pisó la bandera? Sí, fue él. Pisó la bandera en el pero escenario.
¿Sin querer o no?
¿Cómo, amor? Pisó la bandera y puteó al público, las dos cosas.
Ah, no, pero... Bueno, es que él tuvo como todo un rehab y apareció Cristiano y todo porque ya estaba muy ido.
Sí, ya estaba muy en la mierda el Justiniano.
Sí, es que ese es el problema de... A mí me gusta como que todo este movimiento de que la gente sepa que le pueden arruinar la carrera si se pone muy graciosito.
Sí, sí, sí. Si te haces mucho el pija, el pito largo, en algún momento te va a caer. Bueno,
del que usted es hiper fan, ese es un imbécil.
¿Quién? ¿Liam?
El de Oasis. No sé cuál de los... Sé que hay dos.
Liam. Sí, sí, sí. Liam es un poco imbécil.
No
pero,
es un poco.
Pero cambió. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no más. Ya no tan así. Fue muy así en su juventud. Pensá que fue año 94, en la época en la que...
¿Usted ha escuchado la historia de Sacha Baron Cohen y él?
Sí. Sí.
Y esa fue en los 2000.
Sí. Pasa que también estaba medio en su peor momento porque Oasis ahí se estaba a punto de separar. No sé si ya nos habían separado.
Pues mire, usted es los que los disculpa. ¿Eh? Aquí empieza.
No. Es un idiota y se merece todo lo que digan de él. Es un tarado. Pero al chabón como que... Nada, todo ese backlash le cayó y ahora está como más
chill. Es que les toca y eso me fascina. De hecho, yo vi ¿cómo es que se llama? El documental este de Rompan Todo.
Sí, Rompan Todo.
Y había unas cosas que yo veía ahí que decía, esa ya no la pueden hacer, amiguito.
No lo vi todo. ¿De qué
hablas? Bueno, como actitud es muy de rockstar y eso, y que esa ya no la pueden hacer, esa ya no.
Esa ya no, papito. Ajá. Eran otros momentos. Sí. No había celulares con cámara en esa época.
Exactamente, no había celulares con cámara. No había nadie que... por lo menos hay un concierto en México que intentaron recrear el Woodstock.
Sí, lo vi eso.
Que se cayeron unas plataformas porque había una gente guindada y que claro, amigo, porque ahí no hay nada de seguridad. Ahí no, eso no está resguardado. Y yo sé que les gusta mucho lo punk y el rock, pero se muere alguien, usted no es el que lo va a pagar.
No, claro. ¿Y de, no se murió gente en ese recital?
Sí.
Bueno. Pero...
Eso es, ¿qué vas a decir? Que esa actitud me fascina, que la gente... O sea, que exista gente famosa, que exista gente talentosa, pero que siempre quede claro que pueden ser... que se les puede ir todo si se ponen de chistositos.
Sí, sí, ya está. Ya pasó. Bueno, de hecho, hablando un poco más de por el lado organizativo de las producciones, como decís en este caso del documental de Rompan Todo y el Woodstock mexicano, uh-huh. Acá un punto de quiebre fue la tragedia de Cro-Magnon.
Sí.
Que nada, metieron 5.000 personas, no sé cuánta gente había en Cro-Magnon. Ya te digo, porque murieron 194 personas. El boliche tenía... gente. El boliche tenía una capacidad de 1.300 y había, ya te digo cuánta gente había. No dice la puta madre que lo parió. No sé, pero había como mucha gente. No sé si metieron tipo 4.000 personas en un lugar donde entraban 1.500 y nada, alguien prendió una candela, se prendió fuego todo y murieron 194 pibes. Y murieron 194 pibes ese día, porque después muchos se suicidaron, muchísimos.
¿Sí?
Sí, después, y sí, por los traumas, amigo. Fue súper trágico. Pensá que a mucha gente se le murieron amigos adentro, se le murió pareja, familiares.
Claro, estilo una guerra, estilo la gente que vuelve de la guerra.
Exacto. Y nada, esa tragedia fue un antes y un después en todo, porque antes de eso era como entraban menores a recitales, a boliches, lugares que no estaban ni cerca en condiciones de hacer nada, los cerraron a la pija, tipo, fue un antes y un después, y está bien. O sea, lástima que tuvo que pasar esto para que las cosas se pongan en regla.
Sí, y a veces inclusive uno como artista dice, ay, que sí joven. El problema es que si pasa algo malo, entonces ahí uno va a estar, pero no fue mi culpa. Entonces lo mejor es seguir los protocolos, porque por algo existen los protocolos.
Total, 100%.
Sí. Sí, ahí sí,
muy de acuerdo.
Que usted diga que no, que... Es que exige mucho, yo quiero meter aquí 100, ajá, pero si llega a pasar algo y se muere un poco de gente, usted va a ir preso, pues le toca por ser muy responsable.
Total. ¿Allá en Venezuela hubo alguna tragedia de este estilo?
No que yo recuerde, o sea, sí, o sea, además de la tragedia del chavismo que ha matado a miles de compatriotas, no recuerdo algo así. Ah, no, mentiras, hace poco, ¿sabe Neutro Shorty?
Sí.
Neutro Shorty.
El rapero.
Ajá. Hizo un concierto como... Decirle aquí los bosques de Palermo. Uh-huh. Hizo un concierto como en los bosques de Palermo. Creo, no recuerdo, que era gratuito. O sea, no sé si era gratuito o no. El hecho es que se llenó. Y la gente que se quedó afuera empezó a saltarse la cerca, y como que hubo muchos problemas y hubo como una especie de estampida y avalancha de gente y hubo muertos.
Sí, boludo.
Y a él le tocó irse del país por unos días y a los productores, o sea, como que mientras buscaban, él lo detuvieron, creo. Un tiempo mientras se buscaban culpables, o sea, al final no sé en qué quedó. Yo sé que le está libre ahorita, pero... no sé en qué quedó, ojo, porque el detalle fue que ellos sí estaban cumpliendo con la cantidad de gente. El problema fue que los que estaban afuera se empezaron a meter.
A colar, sí.
Y además la actividad no estaba organizada como por él, era invitado. Fue como un rollo así, sí sé que hubo muertos y terminó en un problemón. Y hubo uno que no fue en Venezuela, yo creo que esto lo hemos hablado, pero fue hiper duro. ¿Sabe quién es Servando y Florentino?
Sí, claro, claro.
Bueno,
sí.
ellos en Lima.
Ah, hicieron esto me un lo contaste.
Y además, como la música de ellos era estilo en esa época, medio One Direction, Justin Bieber, o sea, de puras menores sí. de edad. Se murieron como unas niñas en Perú, menores, hubo estampidas, hubo todo. Además, en el momento en que ellos están en la tarima, un seguridad intenta entrar a llevárselos porque, y ellos le empiezan a pegar al seguridad. Es como una locura. Y a ellos los declararon persona no grata en Perú, yo creo que hasta la fecha.
¿Ah, sí?
Sí.
Guacho. Acá hubo otra también, que esta ya la hablamos, la tragedia de la Time Warp, la fiesta electrónica.
Ajá, sí, sí, sí.
Que también, en un país en el que pasó lo de Cro-Magnon, tipo, que de hecho mi novia fue ese día, el día que se armó todo el quilombo.
¿El Cro-Magnon?
No, mi novia era muy chica en Cro-Magnon. ¿Vos qué edad tenías en Cro-Magnon? ¿Qué tenías? 6.
A los 6 en Cro-Magnon.
a los 6 en Callejeros. No, ella fue a la Time Warp, a la fiesta esta electrónica. En un lugar en el que entraban 13.000 y metieron 21.000 personas y se murieron 5 pibes. Entre 5, sí, tipo a las 2 de la mañana no había más agua y estaba todo completamente repleto de gente, súper populado.
Esto es horrible lo que voy a decir, pero allá hay unos que los organiza la alcaldía de Caracas. Por lo general es un concierto chavista. Se llama Suena Caracas.
Sí. Es
libres en una plaza. Y casi siempre que había un Suena Caracas, aparecían 1, 2, 3 muertos, pero que si con 2 tiros o 1 puñalada.
¿En serio?
Sí, casi siempre. Los hicieron que si 5 años y casi siempre, cada año aparecían de 1 a 3 muertos por ahí tirados con una puñalada o 2 tiros.
Y pero eso qué sería de que se la dieron ahí.
Sí, obviamente, lo que pasa es que era un concierto muy era gratis. Era por lo menos los días que son salsa. O sea, la salsa es muy popular, la salsa es como decir la cumbia aquí.
Sí, vos me contaste que son gente
heavy. Bueno, entonces imagínense un concierto de cumbia gratis que si en microcentro puede haber una que otra puñalada.
Es muy probable.
Bueno, eso es lo que ocurría ya. O sea, que me imagino que borrachos se peleaban o ya tenían problemas de antes o algo así, pero siempre aparecían unos muertos.
¡Guacho! ¡Boludo!
Sí, sí, sí.
¡Mamadera!
Me imagino que se aprovechaban.
Y sí. ¿Cuál fue el último recital al que fuiste? El último concierto.
¡Uy! Aquí en Argentina no he ido a ninguno.
¿No?
No.
Cuando todo esto pase, yo ya te dije, te vamos a llevar a ver a Damas Gratis.
Creo que lo único... Yo quiero ir...
Te vas a divertir.
Yo quiero ver ahora a la Mona Jiménez.
Esos son heavies, ¿eh? Esos son re heavies.
Que la Mona Jiménez era una mujer estilo Mercedes Sosa. Yo dije, ay, debe ser una cantante así de mucho renombre cuando la vi.
Un hijo de puta.
Claro, pero se llama La Mona Jiménez. Tienen que entender mi confusión.
No, sí, yo la entiendo, pero yo te conté mil veces quién fue la Mona Jiménez.
Pero o sea, usted nunca me hablaba del género. Usted nunca me hablaba del género de La Mona Jiménez.
Sos un hijo de puta. Sí, contado.
Me hablaba del género musical, no el género... Si era hombre o mujer.
Yo necesito un replay de esto. No sé en qué capítulo de los 50 hablamos de esto, pero no, yo te dije que era un chabón.
Siempre escuchaba la Mona, la Mona, la Mona, y yo me imaginaba que era una señora que le decían la Mona, no sé por qué, y cuando la veo, no.
No, es un chabón, es un señor la Mona Jiménez. Uh-huh.
¿Y por qué le dicen la Mona?
Porque parece un mono, ¿no lo viste?
Claro, pero ¿por qué no le dicen el mono?
No sé, qué sé yo. A ver, ¿por qué le dicen la Mona Jiménez?
Yo siempre juraba que era una señora.
Su nombre es Juan Carlos Jiménez, lo llaman así. Ah, mira, su nombre es Juan Carlos Jiménez Rufino, pero la gente lo conoce como la Mona Jiménez. Lo llaman así porque de chico, cuando jugaba que era Tarzán, los vecinos le decían, no, vos sos la Mona Chita.
Ah, la Mona Chita. Era por Chita. Porque Chita es hembra, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Yo sabía.
Ahí va. Bueno, tu último recital, ¿lo
recordás? Mi último recital fue en Ciudad de México y fue una banda venezolana que se llama Vinilo Versus. Ese fue mi último recital.
¿Estuvo bueno?
Sí, estuvo bueno.
¿Dónde fue?
En Ciudad de México, en un lugar pequeño, se me olvidó el nombre.
Ahí va. ¿Hay muchos venezolanos allá en México? No tantos, ¿no?
No tanto. Como en Argentina. De hecho, hay mucho artista venezolano en México, pero hay muy poco público. O sea, sí hay venezolanos, pero si usted lo compara a Miami, Buenos Aires, Lima, Santiago o Madrid, no son representativos.
Claro, comprendo, comprendo. A mí me escriben muchos venezolanos. ¿Puede ser que haya muchos venezolanos en Texas? Porque sí, me escriben de saludos desde Houston. Me escriben muchísimo.
Miren donde hay muchos. Hay muchos en Texas. Bueno, a Houston le dicen Houstonzuela. Hay muchos en Neuquén por la misma razón. Por el petróleo.
¡Posta!
Como la industria petrolera en Venezuela era tan fuerte, digamos que los profesionales de petróleo de Venezuela eran como muy buenos. Es como decir nuestros futbolistas.
Claro, claro. Entonces, por eso hay muchos allá.
Los países, las zonas donde hay mucho explotación petrolera se llevan muchísimos venezolanos. Houston y aquí en Neuquén.
¿Y por qué no vamos a hacer un show allá?
No sé. Ni sé dónde queda. Queda al sur.
Al sur, es al sur, Neuquén.
Es lindo. O sea,
es lindo. Es lindo Neuquén y me gusta mucho Neuquén. No es lo que vos te imaginás cuando decís el sur. No es Bariloche. No es eso, ¿eh?
Entonces,
no.
¿Qué es?
Es como una ciudad del sur, o sea, pero tiene una muy linda parte tiene un río que es muy lindo, tiene una cañada que es muy linda. El mismo frío que acá, o sea, hay mucho viento, lo que sí, mucho viento.
¿Y cuál es el equipo de Neuquén?
Ah, ni puta idea. ¿Hay equipo de fútbol en Neuquén?
No sé.
Equipo de fútbol Neuquén. ¿Cuál es? Club Atlético Maronese. Y Club Atlético Independiente, pero no es el Independiente de acá, ¿eh? Es el Independiente de Neuquén.
¿Y el Independiente de acá es de dónde?
De Avellaneda.
Ah, Independiente de Avellaneda, claro. Independiente de Avellaneda.
Claro.
Ah, bueno, en Neuquén
¿de dónde es Montaner?
Sí, de dónde es Montaner, que no es de Maracaibo, lamentándolo mucho. Pero hay mucho venezolano bueno, es que en verdad en los Estados Unidos es fuerte. Yo no creo que haya más venezolanos que en Miami. No lo creo.
Decís comparando Houston con...
Sí, no lo creo. No lo creo. Allá más venezolanos que en Miami. Y yo me atrevería a decir... No, mentiras. Iba a decir que en Buenos Aires hay más venezolanos que en Miami, pero no, le iba a mentir.
¿No? ¿Decís que no?
No. No hay. Porque además, la migración de Miami tiene más años. Entonces ya los venezolanos están dentro del sistema. De hecho, hay un condado que se llama, ay, donde viven los venezolanos, el Doral.
Sí.
Que ya tuvo un alcalde venezolano.
¡Posta!
Sí. No, o sea, la migración de venezolanos a Miami lleva que si 25 años, 30 años. La migración de venezolanos a Argentina en masa no lleva más de 10.
Sí, no, posta. ¿Y pero por qué si hace 25 años no estaba todo bien? ¿Hace 25 años allá?
No, porque empezó, o sea, la migración empezó cuando Chávez ganó. O sea, antes ya se iban y todo, pero cuando Chávez gana en el 98,
sí.
La mayoría de personas que, si usted tenía algún familiar cubano, o sus raíces eran cubanas, o su ascendencia era cubana, le decían... Váyase aquí.
Claro, ya se veían venir lo que venía.
Entonces hay muchísima gente que desde ahí dijo, yo me voy. Luego vino en el 2002 una cosa en Venezuela que se llamó el paro petrolero. Uh-huh. Eso es que como que todo el país, la empresa privada hizo un paro de 3 meses, incluyendo la industria petrolera. Al final del paro le dieron un golpe de estado a Chávez.
Ah, esa fue la vez que me dijiste que vos no fuiste al colegio por 3 meses, te la pasaste jugando al Nintendo.
Exacto,
Esa vez fue, ¿no?
Ajá. Sí. A Chávez le dieron un golpe de estado el 11 de abril del 2002 y el 13 de abril lo regresan al poder. Y luego, cuando Chávez vuelve, votó a todo el mundo que pudo, a todo el mundo que pudo, de la petrolera, los que están en el paro, votados, expropió empresa. Entonces, toda esa gente, todos esos preparados, todo, se emigró, migró, migró, migró. Ahí vino otra oleada grande de migración y luego ya iba año a año yéndose más gente.
Claro, de ahí deben ser los, de esa camada deben ser los venezolanos que fueron para el sur.
Sí, puede ser.
Será, será, claro. Claro, por eso iba a ser, claro, por eso Led iba a ser cuando iba a venir acá de vuelta, iba a hacer un show en Neuquén.
Ajá.
Claro, por eso tiene sentido ahora que me lo decís.
Sí,
Tiene
sí,
todo el
sí.
sentido.
Hay muchos venezolanos que sin Dubái.
No digas.
Por el petróleo. O sea, en donde haya petróleo, hay venezolanos. Esa es la regla. Muchos venezolanos en Brasil.
Posta. Bueno, pero
Pero
tiene
en
un
las
poco más de
zonas
sentido eso.
petroleras. En las
Claro,
zonas
claro.
petroleras. Pero sí, éramos como Argentina en el fútbol, pero en el petróleo.
Claro, sí, los número uno.
Ajá, sí.
Bueno, nosotros no llegamos a hacerlo. Bueno, sí, en algún momento sí, pero qué sé yo, Víctor. Sí, aparte me imagino el vuelo Dubái, Caracas, Dubái, debe ser.
¿Sabe qué? Yo quisiera, ojalá estén oyendo este programa. A Alex Goncalves y a Jean-Marie los llevaron a hacer un show a Dubái. Yo
No
ofrezco y
digas.
que Tercermundistas haga un show en Dubái. Lo
Por
ofrezco.
favor.
Alex y Yamari los llevaron, hicieron un show en Dubái.
¿Y fue gente?
Sí, ojo, lo que me dijeron ellos es que en Dubái hay billete y los que viven en Dubái no me van a decir, ay, es que no tengo para pagar Patreon, no sean desgraciados, están viviendo en Dubái.
Sí.
Entonces, lo que me decía Alex, porque yo le pregunté a Alex, es que era poquita gente y las entradas caras.
Caras, y sí, te la pongo $150 la entrada si
Y
estoy en Dubái.
Que la gente la paga, pero es porque ¿cuándo mierda un venezolano va a ir a hacer show a Dubái? Es como por. Ellos ven un show al año de un venezolano, si no es menos.
Claro. O sea, hay artistas venezolanos que van, evidentemente, a Dubái.
Según he sabido, que yo haya sabido, fue Alex y Jean Marie, y antes había ido el Conde del Guácharo, que es un comediante estilo de
Sí. Lo
policía.
tengo, lo tengo. El policía gordillo, sí.
Ajá.
Luis Chataing no fue.
Ah,
Ahí,
Chatén fue a Dubái.
Chataing leo porque no sé, leo
Sí.
el textual. Él
Ajá.
fue también ahí.
Sí, fue a Dubái.
Claro.
Bueno, ofrezco a tercermundistas que nos lleguen a Dubái.
Yo estoy para ir a Dubái, ¿eh? No, no sé si hay muchos
Claro.
argentinos en Dubái, pero
No, pero
los venezolanos.
debe ser un buen show.
Un buen show sería muy divertido hacer un show en Dubái.
Sí.
¿Te imaginas?
Yo no sé ni bien las reglas de Dubái. Yo sé que el alcohol está medio prohibido.
Sí, para todos.
No sé bien, pero sé que el alcohol sí tiene unas prohibiciones fuertes con el alcohol en Dubái.
¿Pero para el turista también?
No lo sé. Eso
A
yo no sé.
ver.
¿Sabe que leí que el Mundial de Qatar?
Ah, el alcohol sí está prohibido en Dubái, pero solo para los locales. Si
¿Ve?
viajas como turista, puedes beber
Ay.
alcohol en hoteles, algunos restaurantes o
Qué
discotecas.
desgraciado que si usted nació en Dubái no puede beber.
Es una locura eso, boludo.
Y yo leí, ¿sabe? Que leí una locura, que no tiene que ver con Dubái, tiene que ver con Qatar, pero yo creo que están cerca, ¿no? Que se ha muerto una cantidad grande de trabajadores por el calor.
Lo vi eso, no eran como 6.000, no se murieron,
Y nadie
algo
le presta
así.
atención porque los contratan, que si de India, de Arabia Saudita, de países que prácticamente son esclavos.
Sí, de África leí también, tipo
Ajá.
Nigeria. Qué verga
Y se
eso, boludo.
muerda que ese mundial es el mundial más sucio del mundo. Han despedido a dos presidentes de la FIFA por la corrupción en ese mundial y todavía el mundial va.
El mundial se va a hacer y sí, ya está. Porque aparte, ¿sabes la inversión millonaria que hay ahí?
Claro, no,
¿Sabes
y.
la cantidad de negociados y de corrupción que hay metida ahí en
Claro,
el
no, y
medio?
la gente de Qatar Airlines tiene como millones y millones de patrocinio. De hecho, el PSG, el equipo de
Sí.
París, que tiene a la crème de la crème, es de gente de Qatar.
No tengo dudas. No tengo dudas. La otra vez escuchaba en un podcast de Joe Rogan, había un chabón, no me acuerdo quién era, No sé si no era Russell Peters, ¿viste? Russell Peters, el comediante este.
Sí, el que es ascendencia india.
Exacto, bueno, ajá, él actúa mucho en esos lugares, en Dubái, Qatar y qué sé yo, y contó que tipo salía de joda con algunos jeques y contaban los chones que ya no son billonarios, que existen tipo los trillonarios, ¿entendés? Tipo que es un nivel de plata que no, que ya ser billonario no tiene sentido, tipo ser un billionaire, imagínate ser un trillionaire. O sea,
claro,
ya...
en ¿usted vio la serie Silicon Valley?
No la vi, no la vi.
Había un millonario que su frustración era que no estaba en el club del billionaire y su obsesión era llegar al billion.
Bueno, DJ Khaled tiene esa obsesión.
¿Sí?
Él, ahora él dice que le digan Billy porque va a ser billionaire.
Ah, bueno, estos son Trilly.
Claro, trolo. pero a DJ Khaled le falta igual, no está ni cerca. ¿Cuánto tiene DJ Khaled? ¿Cuál es el net worth? 75 millones, ¿no?
Papi,
estás muy lejos,
papi. Métale, papi. Yo no le voy a decir Billy. Le digo Billy cuando esté en 950, ahorita no.
Sí, te faltan 925, DJ Khaled todavía. DJ Khaled,
anda más cerca de mí que de un billonario.
Sí, literal, literalmente. A ver si aparece. Tú, mira, hay un tweet de él. To be a billionaire, you have to be a billionaire. Very simple. Yours truly, Billy. Mira, acá está. Mira, te paso el link. Es como no, nadie te va a decir Billy.
Ahí leí para que la compartiera.
te comparto la pantalla.
A ver, ese tipo... Se ha metido como en problemas últimamente, ¿no? Había dicho algo, sexo oral, que se metió en problemas.
No tengo dudas.
Sí.
No tengo duda alguna. Mira, ahí. ¿Lo ves?
Sí. To be a million, you have to be a billion. Very simple, claro. La matemática clásica.
Sí. Regla de tres simple.
Ah, ya sé lo que dijo. Dijo que... Ajá, mire... Mira lo que dijo. Es que medio neandertal. Dijo, la mujer debe alabar al hombre, al rey.
No.
Pero yo no puedo, simplemente no puedo. O sea, eso, él como que estaba diciendo que él sí pedía sexo oral, pero él no daba. Pero además lo justificaba que porque la mujer tiene que alabar al hombre, no el hombre a la mujer.
Pero hacete coger, gordo. ¿Quién
por eso es que no se gana Billy. Para ganar Billy hay que ir hasta abajo, amigo.
Okay. Hay que ir downtown.
No se hace billonario sin hacer el esfuerzo, amigo.
No, claro. A todos nos una vez tiene que bajar. Una vez. Sí.
No, dice que no puede. ¿Sabe que eso es muy de gángster? En Los Sopranos hay un episodio de eso. Que descubren que uno de los Sopranos da sexo oral a la sí. esposa y se burlan de él.
Posta.
Sí, porque como que es inferior.
Está buenísimo, aparte.
Claro, es que es... No, mire esto, es además que está buenísimo, uno tiene que aceptar a veces que hay que completar el trabajo.
Sí. Que hay veces que con el pito no alcanza.
Exacto, o sea, una y la otra. O sea, una vez... O sea, una es por placer y por la diversión, y la otra es porque uno tiene que decir, bueno, vamos a sudar la camiseta.
Claro. Trabaja, Messi, nene. Trabaja.
Messi no solo mete goles, Messi la pasa, Messi arrastra marca.
Sí. No, y aparte por una cuestión de ser recíproco, ¿no?
Sí.
Como,
sí.
Dale, no seas idiota, boludo.
Ajá, sí, bueno. DJ Khaled no tiene $1 billón y no le gusta sexo oral. Eso lo aprendimos ya hoy.
Sí, Billy nunca. Piti le voy a decir por Piti Corti, boludo. Bueno, ¿qué aprendimos hoy, Víctor?
Yo aprendí eso y más. Dale, aprendí que... ¿qué puedo aprender? Que Lucas se está asegurando un show en Houston.
Sí, yo estoy tanteando. Todos estos comentarios que hago los hago para tantear. Yo aprendí que si nos llevan a Dubái, nada. Puedo no tomar alcohol, ¿eh? Por un viaje a Dubái puedo estar una semanita sin tomar alcohol.
Pero vamos a ser turistas, sí se puede.
Pero si me dicen, no, mire, chicos, para traerlos no tienen que tomar una gota de alcohol, no importa.
Ok.
Me meteré heroína.
Yo,
haré el sacrificio.
Yo hoy aprendí que tengo un nuevo sueño, que es ser trillonario.
Sí, pero te falta ser millonario todavía.
Aunque en bolívares es rapidísimo.
Sí, en bolívares, sí.
Yo probablemente ya sea billonario.
Sí, sí, ya sos Billy. Sí, sí, pero todavía no sos Milly en la plata que importa.
Exactamente. ¿Qué más aprendió?
¿Qué más aprendiste, Víctor?
Yo aprendí que los colibrí pueden ser mi abuela.
¿Tu abuelita? ¿No está viva tu abuela?
Una, la otra ya murió. Una.
Bien, sí, yo lo mismo. Yo aprendí que le estamos dando muy mala fama a los hipopótamos. Por 50 personas
al año. No, a los rinocerontes, pero usted sigue.
A los rinocerontes.
Usted sigue con esta lavada de cara a los hipopótamos, que ya es una agenda que tiene el señor Lauriente.
Tienes razón.
Una agenda de lavarle la cara a los malditos hipopótamos y joder a los rinocerontes.
Perdón, rinocerontes, perdón. Eso aprendí, que les tengo que pedir perdón. Les hice mucha mala fama.
Sí, anda bueno. con una agenda dura. ¿Qué aprendieron ustedes, muchachones?
Cuéntenos abajo, bebés.
Ah, ya va, se nos iba a olvidar otra vez,
Luca. Ah, sí, sí.
Y esta es una noticia importante.
Importantísima.
Y llevamos como 4 episodios y que hay que decirla, y ya se nos iba a olvidar de nuevo.
Sí.
Muchachos, este es el penúltimo episodio de Tercermundistas, el podcast.
Sí, este es el episodio 49. Va a haber, aparte de este, uno más. Y se va a terminar Tercermundistas Podcast, porque vamos a migrar hacia un nuevo formato.
Sí, creo que sentimos que aislados como podcast se comió a Tercermundistas como podcast. De hecho, a veces el tema que guardamos para Tercermundistas nos lo gastamos en aislado, porque lo grabamos un día antes y después llegamos aquí a parir. Entonces lo que Lucas y yo decidimos fue, como nos divirtió tanto hacer lo de diciembre, lo de la comida navideña y todo eso, vamos a transformarnos más como en una especie de Luisitos Comunica.
Sí, sí, vamos a hacer cosas, vamos a hacer viajes, vamos a visitar atracciones turísticas, vamos a comer comida. Nos vendimos, nos vendimos a otro formato. Creo que aparte ya... Hay demasiado material de Víctor y mío hablando en un micrófono. Vamos a hacer otra cosa. Sí. Vamos a ampliar los horizontes, pero igual les agradecemos por habernos acompañado en este. Va a salir todo en el mismo canal y nos vamos a ir viendo, van a seguir saliendo videos, todo. Pero les agradecemos por haber acompañado este formato tan lindo que hemos generado.
Igual, si nos quieren seguir viendo a Lucas y a mí en un podcast, está aislado, que estamos Lucas y yo con Nicolás y Lucho en un podcast. Y además, si nos quieren, yo ya tengo mi podcast solo, que hablo horas, y Lucas habla que si 6 horas al día en Twitch.
Por eso, hay mucho material nuestro hablando. Quédense tranquilos, que si quieren, hay. No se preocupen.
Se nos había olvidado decirle. Y eso que nosotros arrancamos diciendo Get Rich or Five. Y fue Get Rich or 50.
50.
¿No es que te dice? 50. Se me
olvidó el número. Sí, 50. Nosotros dijimos, si no nos hacemos millonarios hasta el quinto capítulo, lo dejamos. E hicimos 50, chicos. Hicimos 10 50. Veces más eso. Así que nada, eso, chicos. Nos vamos a ver en otro formato.
Así que bueno, muchachos, ese fue todo este episodio. Nos vemos en el siguiente, que es el último episodio de Tercer
Mundista, el último
podcast.
Último episodio. Chao, amigos.